Importante es que estamos retirando de nuestra alimentación una buena cantidad de alimentos superfluos, ¿sí? Estos alimentos que son poco nutritivos y a veces altos en calorías, como bocadillos, sándwich, pizzas por la noche. Entonces, eso es lo que puede estar influyendo. Pero que el que no cenar adelgaza, un mito.
Vale, pero sí que esa frase hecha de desayunar como un rey y cenar como un mendigo, pues sí que podría funcionar. ¿No, Vicky?
A ver, va a depender de la persona aquí, porque tenemos que tener en cuenta muchos factores. Por ejemplo, el tipo de actividad que hace esa persona, es decir, uh-huh. si es muy activo, si realiza mucha actividad física, si a lo mejor durante el día es una persona que no tiene tiempo para comer, entonces concentra una comida más importante durante la noche. Entonces, ahí hay que personalizar. Mm. Si nosotros durante el día a lo mejor consumimos más cantidad de calorías y queremos ir reduciéndolas durante la noche porque nos sienta mejor cenar menos, bueno, puede funcionar, pero eso no quiere decir que todo el mundo tenga que hacerlo, y hay personas que a lo mejor entrenan durante la noche o al final del día, entonces la cena será su comida post-entrenamiento y será importante que la hagan.
Claro,
entonces,
hay muchos factores.
Entran ahí un montón de factores que afectan.
Otro mito o verdad, no lo sé, esto de cuando se dice los carbohidratos por la noche, mejor evitarlos. ¿Hay algo de verdad o es mito, Vicky?
Este va un poco de la mano de los carbohidratos por la noche engordan, que también lo hemos escuchado. Algunas de las razones que se suelen dar para apoyar esta afirmación, una es que el metabolismo se paraliza durante la noche, es decir, que dejamos de gastar calorías durante la noche. Esto es falso, de hecho hay estudios que lo demuestran, sí que es cierto que puede disminuir un poquito nuestro gasto energético durante la primera mitad de la noche, pero luego durante la fase REM aumenta. Entonces, no es que dejamos de gastar energía. Otra razón que se da es que si no los utilizamos, como nos vamos a dormir, se van a acumular en forma de grasa. Aquí tendríamos que volver a lo que vimos en el punto anterior, que lo que va a influir es el balance energético durante todo el día. Entonces tenemos que tener en cuenta no solo lo que consumimos durante la noche, sino durante el día. Y luego otra de las razones que se da es que la sensibilidad a la insulina, sí, que es la que nos va a ayudar a metabolizar estos hidratos de carbono, disminuye durante la noche. ¿Sí? Acá, para hacerle frente a este punto, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que seleccionar bien los hidratos de carbono que consumimos durante la noche. Es decir, preferir los integrales, legumbres, patata, boniato, pasta integral, arroz integral, ¿sí? Y evitar los carbohidratos blancos o refinados. Y luego combinarlos bien, que no sea solo un plato de carbohidratos, sino combinarlos con una buena fuente de proteínas, de grasas saludables, una buena ración de verduras y hortalizas.
Y vamos con
y luego una última cosa de los carbohidratos por la noche es que a veces nos ayudan a descansar mejor, porque aumentan la melatonina, nos ayudan a aumentar los niveles de melatonina, entonces nos pueden ayudar a descansar mejor.
Bueno, mira. Vamos con el último mito o realidad, que yo voy a ver si acierto. Yo te diría que es verdad, que es el que dice que la lechuga por la noche te hace retener líquidos. A mí, si no retener, por lo menos me sienta mal. No sé, dime tú si es cierto o si no. A ver.
¿Qué puede pasar aquí? La lechuga en realidad tiene un 95% de agua, ¿sí? Es rica en vitaminas y minerales, por lo que, por el contrario, va a favorecer la eliminación de líquidos. Pero lo que sí puede suceder es que a algunas personas la verdura en crudo, o la lechuga, pero también puede ser con otras verduras en crudo, por el contenido de fibra que tiene, que es alto en fibra, puede costar más digerirla. Entonces, que nos haga sentir un poquito más hinchados, que nos pueda provocar un poco de gases, pero esto depende de cada persona. Hay personas a las que no les produce ningún tipo de sintomatología, pero hay otras a las que sí, eso, se sienten un poco más hinchados, que les cuesta hacer un poco más la digestión, entonces esto tiene que ver con el contenido de fibra. A las personas a las que les pase esto, no pasa nada, podemos preferir en ese momento del día, por la noche, otro tipo de verduras, o mejor la verdura cocinada, que al cuerpo le va a costar menos digerirla, y dejar la verdura en crudo para otro momento del día.
Muy bien. Estupendo. Pues aclarados todos esos mitos y verdades sobre las cenas, que tampoco las denostemos como ni las descartemos, sino que hay que hacerlas pues bien pensadas y planificadas. Muy bien, Vicky, muchas gracias.
Y adaptarlo a las necesidades de cada uno.
Eso es, nos queda claro. Pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Chao.
12:05, Vicky Lorenzo, la podéis encontrar en redes con un montón de contenido interesante, y Vicky escrito con K y con I latina.
stood by the ocean.
Y así llegamos a las 12:05, con un poquito de retraso sobre lo habitual, pero iniciamos, sí, la cuarta hora de programa. Con muchos invitados, está por ejemplo por aquí Roy da Costa. Hola Roy, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has traído a Jubilado Varela?
Sí, anda por aquí. Varela, ven. Ah, perdón, perdón.
Estabas despistado.
Estaba dejando la chaqueta.
Ah, vale,
porque
vale.
Está con los chubascos.
Bueno, ahora me cuenta, ahora me cuenta. Bueno, tenemos también el enigma de Suso, que ya nos lo está enviando. Tenemos a los contertulios preparados, porque hay muchos temas de los que hablar, que ha pasado con Primor y mucho más de actualidad. Y de actualidad vamos a hablar precisamente porque nos vamos a la Ronda de Outeiro, que está cortada a la altura de las casas de Franco. Vamos con las noticias. Noticias que pasan a esta hora por ese corte de tráfico, protesta de los vecinos de las casas de Franco. Vea, vea, adelante.
Llevan 5 minutos aquí, pues más de un centenar tranquilamente, de vecinos de las casas de Franco. Han cortado el tráfico en la ronda de Outeiro, a la altura de estas casas, en la calle Monasterio de Bergondo, hasta la calle de arriba, en dirección a la Sagrada, Avenida de las Conchiñas, ¿eh? No está generando problemas de tráfico. Hay que tener en cuenta que no se ha restablecido todavía, bueno, pues el comienzo del curso escolar, después de estas vacaciones, y están coreando varias consignas, porque no quieren un muro que los aísle. Así se puede ver en una pancarta grande que están portando varios vecinos. No quieren que se elimine el acceso a ambulancias, bomberos y taxis, que no quieren que se retiren tampoco los contenedores ni se eliminen las plazas de aparcamiento. Escuchamos, si os parece, alguna de estas consignas.
Aquí vivimos, nosotros decidimos.
Y muchos de ellos están prácticamente todos portando pancartas con diferentes mensajes, no las barreras, pues contra ambulancias, como decíamos, respeten a la gente con movilidad reducida, acceso directo a los portales, non aos guetos fora barreiras. Y a las 12 menos 10, Loreto, pues se juntaban en las inmediaciones de la farmacia, sabéis que está aquí en la farmacia de las casas de Franco. Hablaban entre ellos porque, bueno, pues han preparado una canción que han venido cantando los vecinos, con una letra así bastante incisiva, desde la propia farmacia hasta aquí a la Ronda de Outeiro, donde se encuentran. Vamos, que lo tienen todo estudiado.
A ver si es posible. Por cierto, ¿el tráfico está cortado en los dos sentidos o solo en uno?
No, en los dos sentidos.
En los dos sentidos. Estamos hablando, sí, Ronda de Outeiro a la altura, para entendernos, cuando vas antes de llegar al Pavo Real, ¿no? En esa recta hacia arriba, a la altura de la calle Barcelona, o con Chiles.
Más hacia abajo.
Más hacia abajo todavía.
Desde la oficina de... Tú pasas la rotonda del Pavo Real y la oficina que te encuentras antes de llegar a las casas de Franco, estas amarillas de la derecha, a banca, hay una banca aquí, Monasterio de Bergondo, donde hemos estado hace poco por el arco piso. Bueno, y Monasterio de Bergondo por un lado y por el otro República Dominicana. Eso, bueno, es. Pues desde ahí está cortado también, en sentido subida, desde la Sagrada hacia aquí, está cortado la Avenida de las Conchiñas, a esa altura.
Ahí bastante está tramo, bastante tramo,
sí,
por lo tanto.
Bastante tramo, tienen los perceptivos permisos para el corte, se lo solicitaba la Policía Nacional, que ha venido hasta aquí varios agentes, bueno, pues controlando que esté todo en regla, como así está sucediendo, y también agentes de la policía local. Loreto, bueno, si pues, quieres...
No nos queda tiempo ahora, porque tenemos pendientes varios compromisos, pero bueno,
¿te parece?
Nos lo vas contando.
Venga.
Hasta ahora.
Lo voy contando, hasta ahora.
Por cierto, que tenemos también noticia de un avión, el Madrid Coruña, de Iberia, que ha dado la vuelta, el avión que salía esta mañana y que tenía que llegar a las 11 de la mañana al aeropuerto de Alvedro, procedente de Madrid. que había salido a las 9:15. Bueno, pues efectivamente nos confirman fuentes de AENA que ha hecho algo muy curioso, que es cuando ha entrado en Galicia es como si se hubiera arrepentido y ha dado la vuelta. O sea, no había, había pasado Piedrafita, estaba a la altura de Ourense capital, para entendernos, y justo ahí se ve como la trayectoria del avión da la vuelta. Nos confirman que ha sido por algún tema técnico, pero que está todo el aeropuerto plenamente operativo en Alvedro, que no hay problemas de visibilidad y no hay, vamos, que podía haber aterrizado si hubiera llegado hasta Alvedro, hasta Coruña, correctamente. Bueno, ha regresado a Madrid y esto es lo que nos dicen fuentes de AENA, pero bueno, un tema bien curioso que queríamos comentaros. Y la otra noticia, hablando de transporte, hablando de comunicaciones, es la que ha dado a conocer esta mañana el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha asegurado este lunes que Talgo ha comunicado a su departamento que por fin comenzará a entregar los esperados trenes de la serie 106, los trenes Abril, a partir del 8 de abril. De abril con B. Los trenes Abril con V, el 8 de abril. Ahora que, claro, habría que esperar a que Renfe los ponga en marcha. Pero en principio esta es la noticia. Óscar Puente, ministro de Transporte.
Talgo nos ha dicho que nos entrega los trenes Abril el 8. Pero como también nos dijo que nos los entregaba antes del 1 y no se ha producido, pues no puedo comprometer una fecha. Lo que sí digo es que parece que estamos ya muy cerca. Estamos hablando probablemente de días o como mucho de semanas.
Estamos hablando de días o de semanas, como mucho. Bueno, pues a ver si hay buenas noticias por ahí. Es una de las noticias de la mañana. Y la otra, lo de Primor, que lo vamos a hablar en la tertulia. Nos dicen desde el ayuntamiento, ¿por qué ha cerrado, no? ¿Por qué cerró Primor? Bueno, pues que nos dicen que en este edificio, que cuenta con la protección de nivel integral, resulta obligada la recuperación de la fachada de la planta baja del edificio original. De acuerdo con los artículos 70, 71 y 78 del PEPRI, al considerar la intervención de reforma integral del local para implantar una nueva actividad comercial. Las carpinterías deberían ser de madera y por eso se informó desfavorablemente. No consta que las obras para las que se ha solicitado licencia y que han sido objeto de dictamen por la Comisión Asesora del PEPRI hayan obtenido los preceptivos títulos habilitantes municipales para la ejecución de las obras y para el ejercicio de la actividad. Así que por eso ha tenido que cerrar tan solo 15 días después de abrir Primor. Por cierto, que nos ha enviado un oyente un comentario sobre esto, que dice que esa empresa no hace bien las cosas. La explicación del cierre de su tienda en A Coruña es sencillo: es un edificio protegido y se tiene que mantener la estructura de la fachada o lo máximo posible, locales incluidos. Después de tantísimos meses abren solo con la licencia tramitada, pero cuando llega urbanismo no cumplen la normativa. Me parece muy correcto lo que ha hecho el ayuntamiento. Además de que esta empresa arrasa en precios, acabando con todas las perfumerías locales de cualquier ciudad, en este caso provocarían el cierre de establecimientos coruñeses como Garrote y Cosméticos de la Rosa. Opinión que nos manda este oyente al 647-00-2900. 12 y 13, seguimos, estamos en directo en Radio Voz.
Sánchez Rubal patrocina Falou Varela.
Pues aquí estamos, jubilado Varela, bienvenido a la radio, a Voces de Coruña, este es su programa un día más.
Bien hallado.
¿Qué tal de Semana Santa?
Bien, bien, no tan ajetreado como yo pensé que tenía una vida ajetreada, pero el doctor Diego de verdad que no para, ¿eh?
Ah, Diego González Rivas, sí que ha estado operando en siete ciudades en 7 días, ha estado esta semana operando. Ha sido intensa, ha sido la semana de nuestro cirujano coruñés por el mundo. ¿Qué le parece?
Es que, por favor, ¿cuándo le da tiempo? O sea, opera, se fue de cena con los compañeros, que si lo invitaron a jugar un momento al pádel, que si no sé qué. ¿En qué momento duerme este hombre?
Ya, es increíble.
Porque yo, que al ser jubilado, soy una persona que, vaya, cuando llegas a la edad de jubilación, pues solo dormir menos.
Ya, hombre, sí. No. Tiene usted más tiempo para todo.
Claro. Y yo mira que hice cosas esta Semana Santa. Joba. Bueno, me pinté 2 habitaciones de la casa.
Ay, sí.
Me fui de procesión. Me fui a comer con Maruja a la Costa de la Morte. Me fui de bailes con Maruja.
Bueno.
Me vine y me jugué a la patanca con los compañeros. Uy, casi tiro el vaso de aquí en el estudio. Bueno, casi lo tiro.
Oiga, ¿y el cambio de hora cómo le ha sentado? Hoy está usted así
Ayer estuve el domingo intentando averiguar cuál fue esa hora de menos que dormí. Pero, como
no lo encontró.
Yo como total me levanto a las 5:30 de la mañana.
Pero igual usted no se pone el despertador, ¿no? Usted despierta cuando despierta.
Yo nada. ¿No? Que va. A mí me hace un corto, con la cabeza. Y de repente hace clic y me levanto.
Un tecle-tecle.
Un tecle-tecle.
De los suyos.
Si me hace un tecle-tecle. Es más bien maruja que me dice, está haciendo el tecle-tecle y ya está ya levantándose.
Está en pie.
Ya estoy en pie.
Y ya está aquí. Y hoy no tiene a los nietos porque no tienen cole.
Hoy quedaron en casa con Maruja.
Ah, un beso, Maruja.
Hoy no se lo traje. ¿Ves? Bueno. Tenía que haberte lo traído
sí,
aquí.
Sí, porque se necesitaba en la radio.
Claro, y revolucionar un poco lo que viene siendo el estudio. ¿Sabes? Sí. Subirse por las mesas.
Bueno, hombre,
irle
no.
a sus...
Tampoco se pasa.
Ya, hombre, puede ser, ¿eh? Un niño es impredecible.
Hombre, eso es una alegría, siempre.
Es así. Es como los lunes. Estamos de lunes de vuelta de Semana Santa.
Ay, yo sí, ¿eh?
¿Verdad?
Yo sí.
Ay, estamos intentando coger el ritmo. Aún por encima tienes también a mayores los niños, que tienes que buscar sí. actividades.
Sí.
Sí. Entonces yo me traje mis coach. Coach.
Ah, sí, se trajo. Sí, coach. Coach, así, para motivar,
coach.
¿No?
Yo le llamo coach.
Sí.
Que son para que me motiven y les motiven
¿Y
a ustedes este
coach?
Lunes.
A ver.
Hombre, uno es Cristiano Ronaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hombre, Cristiano.
¿Qué tal?
Venga,
sí,
que nos venimos arriba contigo.
Motivar a la gente es lo mío. Y también tenemos aquí a Leo Messi.
Sí, ¿ah? ¿Cómo
estás? ¿También es coach?
Sí,
eso. Rollo, ¿no?
Sí, él sobre todo es el coach de la relajación.
Ay, sí. ¿Sabes? Un poco en vez de venir arriba, te vienes abajo.
Te vienes a, enfocas el lunes con relajación.
Sí, no. Lo cierto que sí, me gusta tomar la vida acá bastante suave, ¿no?
Vamos a ver qué tal, cómo estamos, buenos días.
Hombre, Luquitas.
Sí, era evidente que iba a traer a Lucas.
Hombre.
Porque sí, lo importante es motivarse siempre.
Sí, tú sí que eres muy motivado.
Sí, que no se te pire la flapa.
Vale.
Tomar de swim el lunes.
Sí, de relax, ¿no?
Vale, de relax. Sí.
Pero escucha,
relax, ¿sabes?
Tú también, claro, llevas unos días así con lo de la lesión, ¿qué
sí,
tal cómo lo llevas?
Nada, bien. Estoy con mis ungüentos
¿Sí?
Aquí en la penca y bien. La verdad es que me sentaron bastante bien estos días de descanso y nada, espero estar en breve estar
sí,
ahí.
Sí, por favor, te necesitamos,
sí,
Lucas.
Sí, ellos te necesitan, yo claro. Tú tranquilo. Vamos a ver, Cristiano, tranquilo, eres demasiado eufórico,
un
tío.
Poco así.
Bueno, es que es así. Mira, 5 puntos.
A ver.
1.
A ver.
Para empezar un viernes o lunes,
¿sí?
Cuando te vienes de Semana Santa.
Un poco de energía necesitamos. Sí,
cuéntame.
A ver.
Hay que utilizar primero el fin de semana de forma inteligente.
Ay, ¿y eso cómo es?
A ver, hay mucha gente que suele coger el fin de semana y decir, como es fin de semana, me lo tiro, me lo paso en el sofá. Duermo muchas horas, no aprovecho, me veo en películas, series, en plataformas.
En Pelimanta.
Claro, ¿en qué? En plataformas, hombre, digitales.
Uh-huh.
Entonces coges, y lo que tienes que hacer es levantarte, hacer un poco de ejercicio, uh-huh. Ir a pasear con la familia, ir a jugar con los niños, ir a, bueno, ser un poco esas primeras horas del fin de semana, esas primeras horas... del sábado,
que me mete miedo.
Es coger y que el cuerpo empiece a relajarse, pero de manera inteligente.
Usted ya empieza ya en el gimnasio, a cañón, ¿no? En plan, crossfit,
sí,
una sesión de tres horas.
Yo, de hecho, es que me levanto y ya le meto como 200 flexiones y 400 abdominales. Eso antes del desayuno.
Le creo.
Pero no vosotros podéis estar a mi altura.
No, ya lo
Entonces,
sé.
Entonces, no vayáis tan rápido.
No, tan rápido
no podéis ir.
Vale.
Bueno. Y poco a poco.
Vale.
Los levantáis, hacéis vuestras cosas.
Si hacemos una con suerte.
Exacto.
Una abdominal.
Y si queréis planificar algo sin la presión de vuestros jefes de la semana... Trabajar con preparando cosas para el lunes, pero con poca intensidad.
Ok.
Sí,
vale.
Otra cosa que también...
Qué bajón.
Sería el segundo punto que sería...
Estábamos arriba con Cristiano y ahora... Uf,
vos tenés que planificar vuestro compromiso para el lunes.
Pero tú eres un coach de verdad, Messi. ¿Puedes animarte un poco?
Sí, ahora me das una almohada.
Es que de verdad, ¿eh?
No, solo que soy en el campo es cuando estoy dinámico.
Ya, solo
pero
en el campo, porque aquí...
Sí, me suelo tomar así. Por ejemplo, yo, si me dicen, el lunes tenés que hacer 5 entrenamientos y preparar una conferencia que te llama, Leo, para hablar en un coste deportivo. Sí. Entonces yo lo que hago es planificar con Antonella, le digo, vete con los nenes que voy a planificar estas 2 horas de mañana y hacer como vos.
Vamos a ver.
Estoy un poco tan tristón, Messi, de verdad, te lo digo. En
sí,
serio,
yo pienso
tío,
que.
Vente arriba.
A ver, el fin de semana es tomártelo con calma, pero el lunes también. No tan con calma como el fin de semana, ¿sabes?
Tú eres un poco el punto intermedio, no. Lucas, de los dos, ¿no?
El lunes hay que tomarlo día a día, partido a partido.
Claro.
Vale, entonces enfocamos hoy, lunes de Semana Santa,
sí.
y lo vamos a enfocar solo en el lunes, ¿vale?
Vale.
No agriarnos, ¿sabes?
No agobiarnos con que no queda toda la semana, sino
claro,
vamos
claro,
a sacar el día adelante hoy
claro, decir,
y ya
decir,
mañana ya veremos.
Exactamente, ¿no? Decir, bote, genial, hoy es el día en que voy a hacer esto, después voy a ir con los niños a una actividad
¿sí?
y volver a casa. Y tranquilos, bien, tranquilos, enfocar al
te
día siguiente
compro,
el martes.
Te lo compro,
yo creo que
Lucas,
es así,
yo
es
creo
mejor,
que mejor
la vida.
Sí.
Día a día, no pensar en lo que nos queda de semana.
Vale,
vale.
Muy bien, buen coach.
Claro, que el pelote no nos estalle.
¿Vale?
Es
¿qué?
Así.
¿Qué?
El gerolo, el pelote, la cabeza.
Ah, vale.
Dios mío. Solo me faltaba aquí Tamara para que ya... Me estalla la cabeza con tanta guerra.
Sí, no, déjala en paz, ¿eh? Ya vendrá un jueves, Tamara.
Es simple, es el objetivo.
Bueno,
vale.
Venga, genial.
Así de fácil.
Lo dejamos aquí.
Yo lo haría como yo.
Sí.
Pero bueno, vosotros elegir.
Usted es un poco alucinado, es usted, me parece.
Yo soy un flipado de la vida. Me gusta.
Sí, es un flipado el chorbo este. Además está atrapado, neno. Está atrapado con sus movidas, de sus moviditas de los flexiones, de no sé qué.
Sí,
mira,
un poquito,
yo,
sí.
Yo es que me lo tomo. A ver, yo hago mis ejercicios, pero no lo llevo al límite,
claro,
de volverte.
Claro. Una cosa normal.
Es que, Lilo, te quedas Lilo.
Te quedas Lilo total.
¿Qué es Lilo?
Yo estoy con Lucas.
Pues yo a mí nadie me dice nada con lo motivador que soy.
Bueno, porque Messi, porque estás un poco dormilón.
Soy motivador, me gusta.
Yo veo a Messi en una conferencia de motivacional y de esos coach.
Sí.
Y de verdad que tiene razón. Coach. Y yo, de verdad que sí que me costaría.
Está el auditorio durmiendo.
De psicólogo o algo así.
Bueno, hala, lo dejamos aquí. Mañana más.
Venga.
Chao, Varela. Chao.
Adiós.
Hola, Varela. Ben enfadado está. With them bodies strength to death. There's enough for the boys to say. Just keep moving. Figure it out, but don't stop moving. Go, go, go. Figure it out, figure it out. You can do this. So my love, keep on running. You gotta get through today.
Go, go. Atención, en Óptica Sánchez Rubal estamos de celebración. Alcanzamos los 100.000 clientes y para agradecerlo queremos ofrecer algo especial. Hasta el 30 de abril disfruta de un increíble descuento del 25% en todas nuestras monturas y gafas de sol. Además, también estamos regalando la segunda pareja de cristales completamente gratis. No dejes pasar esta oportunidad única de conseguir tus gafas favoritas con un descuento increíble y llevarte una segunda pareja de cristales gratis. Ven a visitarnos a Óptica Sánchez Rubal, las ópticas de Coruña.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
12 y 25 minutos, seguimos adelante, esto es Radio Voz, Voces de A Coruña, y vamos con Fernando Moluzún, que nos pide paso desde el Centro de Salud del Ventorrillo, donde se acaba de presentar el programa de cribado del cáncer de pulmón. Adelante, Fernando Moluzún.
Pues exactamente, viene a sumarse al que ya, a los que ya existían en nuestra comunidad autónoma, en nuestro sistema de salud pública, el cribado del cáncer de mama, el cribado del cáncer de colon, y ahora tenemos esta prueba piloto, ojo, hay que decirnos, una prueba piloto que se realiza entre pacientes de entre 55 y 75 años, de aquí del Centro de Salud del Ventorrillo, que han tenido un pasado de fumadores o un presente, es decir, que han tenido algún episodio de consumo de tabaco y que por eso crean que puedan estar en riesgo de padecer un cáncer de pulmón. En total son 1.200 pacientes los llamados a participar en esta prueba piloto de cribado. Ojo que de los 1.200, 800 ya han participado, ya han confirmado su participación, porque el cribado consiste en primer lugar, realizar una encuesta, ¿no? Pedir al paciente si quiere participar en esta encuesta, se participa en la encuesta y después a los seleccionados se les hace un TAC de baja dosis de radiación para confirmar si existe algún indicio de que pueda existir un cáncer de pulmón. Así lo explicaba la doctora Nieves Domínguez. Vamos a escucharla.
Preguntarle si están dispuestos a hacer esa enquisa. Si nos din que sí, a verdade é que a maioría din que sí, despois de explicarlles que somos médicos do Ventorrillo ou que, bueno, que a moitos xa nos coñecen ou xa os atendemos algunha vez, preguntámoslle sobre o consumo de tabaco. Si nunca fumaron, xa sairían da enquisa, o normal é que sean fumadores ou exfumadores. Sendo fumadores ou exfumadores, preguntámoslles o número de cigarrillos diarios, a que edad iniciaron este hábito tabáquico e, no caso de ser exfumadores, a que edad finalizaron este hábito tabáquico. Si son exfumadores, damoslles a noraboa, e si son fumadores, bueno, sempre lles decimos que lles podemos axudar, que é importante que os saiban. Preguntámoslle tamén si conviviron con fumadores durante os últimos 20 anos. Despois pasamos a preguntarlles sobre a talla e o peso, que corroboramos que sean os que, bueno, que non haxa gran discrepancia co que temos na súa historia clínica, poñemos a data da entrevista e despois preguntamos por outro posible factor de risco, que non é o único factor de risco, aunque quizás sea o máis importante o tabaco, pero pode haber outros. Entón preguntamos por actividade laboral.
Actividad laboral, porque sabemos que hay algunas que están sometidas a ciertas dosis de contaminación, etcétera, y que puede influir también en el riesgo de padecer un cáncer de pulmón. También se les habla por antecedentes, ¿no? Por una cuestión genética, si ha habido antecedentes en la familia con una dolencia semejante. Bueno, después de eso, la realización de ese TAC de baja dosis de radiación para confirmar diagnóstico, y ¿cuándo se va a poner esto en marcha? Porque es una prueba piloto, insistimos, una prueba piloto que afecta solamente al Centro de Salud del Ventorrillo. ¿Cuándo se pondrá en marcha? Bueno, pues cuando se tengan las soluciones y los datos que va a aportar esta prueba piloto, ¿no? Es decir, calculaba el propio consejero de Sanidad, de Julio García Comesaña, que si todo va bien, probablemente en la segunda mitad del año, el segundo semestre, pues podrá ponerse en marcha ya en otros centros y sacarlo adelante. ¿Y qué va a aportar este cribado? Eso lo explicaba el propio consejero de Sanidad. Le escuchamos.
La idea es, como él decía, en este mes rematar esas enquisas e que a continuación se fagan eses tax, eses 1.200 como máximo, algún menos e algún non acepta. Nos primeiros días de xuño tenemos eses resultados que van a ser, pois, por exemplo, a tasa de aceptación, é unha cuestión importante, non? Cantas personas das que fumadoras que lle ofreces un TAC de alta resolución e baixa doses van a aceptar ese estudio, un dato importante que non temos ahora mesmo nin en población galega nin en población nacional, non? Tamén vamos a ver os pasos que hai que dar no proceso, o custe, unha cuestión importante, a tasa de falsos positivos que dé esa TAC de alta resolución, que estamos seguro que os vai a dar, tamén os falsos negativos, e logo todo o que leva despois de detectar ese positivo no TAC, que en este caso implica os servizos de neumoloxía, como son a realización desas broncoscopias e ver o resultado. Todos estes datos que non son coñecidos a día de hoxe, é o que vamos a poder determinar neste programa cribado, cunha asuste moi boa da población diana, e insisto no agradecemento, en este caso a atención primaria, que máis información ten destes pacientes a priori sanos, que non teñen patoloxía, que vamos a intentar detectar e anticipalos, e despois a parte de hospital que correspondería, pois tanto na realización do TAC de alta resolución como nesa broncoscopia, se fora preciso. E todo elo, como decía, coordinado por Saúde Pública, pois facendo un programa poblacional, non ofrecendo ao que pase por ali, sino a personas que teñen, como estamos comprobando ahora, unha historia tabáquica recollida.
Por cierto, escuchamos antes como en la encuesta una de las cosas que preguntaban era el lugar de trabajo o qué profesión habían tenido, ¿no? Por si podía influir esto en el desarrollo de un cáncer. Bueno, preguntamos también al consejero si se pregunta por el lugar en el que se vive, por aquello del radón, de la presencia de radón y demás. Dicen que no, que lo pensaron, que pensaron en meterlo, pero que por el momento era bastante complejo sacar conclusiones al respecto, pero que ya está en marcha, que ya está en marcha y que en breves va a empezar a tenerse en cuenta también para determinadas dolencias este tipo de cuestiones. Así lo explicaba el consejero.
Trabajando na nosa estrategia de radón, o plan radón, reduce radón galego, e hai unhas pezas claves son as determinacións, non? Unha fotografía que temos que facer en Galicia do mapa de radón, a diferencia de outras comunidades autónomas que teñen moito máis atrasado, e cando todos os datos de medidas esteñamos ben asentadas, e cando poderemos ademais cruzar con os datos ambientales que a día de hoxe son dispersos, e probablemente moitos dos pacientes non teñen esas medidas.
Y por cierto, que ya al margen de lo que fue la presentación de este programa piloto del cribado del cáncer de pulmón, cosa que celebramos, por cierto, que se ponga en marcha este tipo de medidas por el bien de todos, pues le preguntamos también por el SIDE, ¿no? Por el sistema de gestión de demanda en los centros de salud, polémico sistema de gestión que incluso ha sido puesto en entredicho por algunos colegios médicos, y que sin embargo el consejero Julio García Comensaña insistía en que se trata de la mejor manera que tienen para agilizar en las citas en los centros de salud, tanto para el paciente como para los médicos, que no se vean desbordados por materias que a lo mejor no les corresponden estrictamente a ellos tener que valorar. Escuchamos.
O sistema de xestión da demanda é unha reivindicación dos médicos de atención primaria desde hai moito tempo. Creo que no ano 18 estamos falando xa de ter un sistema para eses pacientes que acuden sin cita ao centro de saúde, pois poder ordenalo, non? E que non esperen máis do que esperar, ou que todos pasen por un determinado especialista. Hai que recordar que en atención primaria hai 9 categorías profesionales, non? Entendemos, porque están ellas 9, que non todo ten que pasar, neste caso, para o lado médico, non? Eso entendemos nós, ou entendeu moitos médicos que formaron parte deses grupos, estou falando do plan por unha atención primaria vertebradora, por exemplo, que plantexaron a necesidade de ordenar a demanda, non? Fruto desa necesidade, constituíse un grupo de traballo que estuvo aberto á participación de todas as categorías, por suposto dos médicos, faltaría máis, tamén dos colexios de médicos, que foron reiteradamente invitados a participar, e participaron, se lles enseñou o funcionamento. É un sistema que hoxe está funcionando en todos os centros de saúde, con ámbitos de mellora, sempre non hai ferramenta perfecta, pero creemos que é un sistema que está respondendo a súa demanda, non?
Bueno, pues eso es lo que dio de sí esta comparecencia del consejero de Sanidad, acompañado, como decíamos, por la plantilla. Estaba el director de el gerente del CHUAC, Luis Verde, y acompañado por otros miembros del propio centro de salud del Ventorrillo, donde se pone en práctica, donde se pone en marcha ya este programa piloto de cribado del cáncer de pulmón.
Pues muy necesario, todo lo que sean cribados, bienvenidos sean. Y lo del radón, ya sabes que hay que ventilar, o sea, efectivamente. Exacto. Hay una serie de viviendas con a lo mejor la zona más granítica, o en la Zapateira, o incluso en el campus de la universidad se había hablado, pero bueno, lo importante es que circule el aire, por lo menos para evitarlo y que esto no sea tanta la concentración que haya de ese gas, que efectivamente aquí hay bastante en algunos lugares particulares, Fernando.
Sí, que es cierto, sí, habíamos asistido incluso a aquellas protestas en la Facultad de Sociología, sí, si lo recuerdo,
sí,
¿no?
Sí, sí,
por
sí.
Aquellos temores que había,
sí, sí.
Y las pruebas que se habían hecho de medición, etcétera, etcétera.
Sí, sí, sí. Pues nada, Fernando, muchas gracias por toda la información. Hasta ahora.
Un saludo.
12:35 y vamos a hablar de vamos a seguir en esta línea, hablando del bienestar y de la salud de las personas, y porque tengo aquí conmigo en el estudio a una amiga del programa, a Miriam Fernández Fuentes, directora de Guayalia. ¿Qué tal, Miriam? Bienvenida.
Hola, buenos días.
Guayalia, como sabéis, es una empresa dedicada al cuidado de las personas mayores, del adulto mayor en su domicilio. Están en la Avenida de Buenos Aires y contigo, como sois expertos en muchas cuestiones relacionadas con esto, quería hablar hoy de las enfermedades, esas enfermedades silenciosas de las personas mayores, que hay unas cuantas, ¿no? Están ahí, pero no se ven, ¿no?
Efectivamente, es de las personas mayores, pero también es en general de todas las personas, porque da igual la edad que tengas si no se hacen los chequeos médicos apropiados para descubrirlas, porque la mayor parte de la gente no sabe cuál es un nivel índice glucémico, por ejemplo, en sangre. No lo sabe, ni siquiera lo miran. No es algo que les preocupa. Y, sin embargo, en uno de los sitios donde más comemos pan, nos encantan los hidratos de carbono a tope, nos gusta comer muy bien, nos gustan los dulces, pues no revisamos los índices glucémicos, por ejemplo. No es algo que le preocupe directamente a la población cuando se han disparado en este último año, se han triplicado la cantidad de personas que tienen problemas de diabetes y, además, la diabetes tipolada, que es la del adulto, ¿no? El adulto mayor. Por ejemplo, eso sería una de las enfermedades silenciosas. Otra que es muy común, que la hemos visto, yo creo que ha sido el 99,9% de lo que he visto este fin de semana en el hospital, en el CHUAC, que son problemas cardiovasculares. Esas personas que no saben que son hipertensas o que llegamos a un momento que tampoco le damos tanta importancia al colesterol, que creemos que con tomar una pastilla ya se va a curar.
¿Piensas que eso no va conmigo?
Eso total, bueno, ¿qué más da? Es una pastilla más, la tomo y me curo. No, no es la tomo y me curo. La tomas y puedes mejorar algo, pero si no la acompañas con una buena dieta, con buen ejercicio, independientemente de la edad que se tenga, si no nos movemos, no vamos a generar células nuevas que nos hagan tener una mejor calidad de vida. Que cualquier enfermedad que tengamos, al hacer deporte, generamos nuevas células.
Aparte que, como estamos hablando de enfermedades silenciosas, cuando llega la hora de detectarlas, igual ya es tarde o ya está más avanzado.
Los ictus, cuando entran directamente por el CHUAC, como este fin de semana que estuvo a tope de ictus, de problemas cardiovasculares, gente con los tobillos hinchadísimos porque no caminan, son mayores. Y hay una fase muy importante, que es la que más he oído, además. Pues yo estuve en urgencias este fin de semana, este sábado, en el box 11. Y lo pude ver de primera, no paraban de llegar ambulancias. Es decir, tenemos unos profesionales que son maravillosos, un equipo estupendo, pero al final, si no se toman las medidas apropiadas, a mí me daba mucha pena ver gente, venir en la ambulancia, venir solos, gente mayor, ¿no? Gente cada uno con su problema, como todos, ¿no? Que estamos ahí en una situación de salud que es vital, y ver gente que decía, bueno, pues que como camina poco, es que como camina poco, se mueve poco, va de la cama al sofá y pues unas pastillas más. Y al final están mandando un mollón de pastillas cuando al final la fase más importante de recuperación la tenemos nosotros en la mano, que es el tener una vida normal, caminar, tener un cuidador, que nos ayude a hacer una dieta equilibrada, que nos dé alegría, no aislarnos, porque al final una de las preocupaciones más importantes es el aislarte, el quedarte en silencio.
Sin socializar ni nada.
Exacto, ¿no? Y venimos luego con una depresión. Al final vamos englobando una enfermedad con otra, con otra, con otra, y al final se hace insoportable, ¿no?
Entonces, alimentación sana, ejercicio, movimiento, una relación con las demás personas que nos rodean.
No quedarse
estable.
Aislado, sí.
¿Y qué más? ¿Y qué otras enfermedades silenciosas puede haber? Por ejemplo, con la tensión o con la osteoporosis, ¿también pueden ser enfermedades
sí,
silenciosas?
Sí, de hecho la mayor parte de la gente que también nos llama para poner un cuidador, una cuidadora, es cuando ya han tenido caídas. Uh-huh. Es decir, además, un porcentual muy pequeñito son caídas de verdad y parte en la cadera. Luego otra parte, que es la mayor, la más común, de hecho el martes pasó en el Marineda, una señora con las escaleras mecánicas, se cayó. Y es que se desprende, se desprende la cadera. La gente se cae porque la cadera se desprende. No tenemos suficiente masa muscular y la cadera se cae. Y entonces, al final, además, la hija que estaba delante, pues decía, pero mamá, ¿no te has dado cuenta? ¿Pero por qué? ¿Pero cómo te caíste, mujer? No, es que se le ha desprendido de la cadera, yeah. Por eso se cayó, yeah. ¿No? Y luego, yeah. Hay operaciones.
No es que se rompa la cadera porque te has caído.
Exacto, sino que hay un desprendimiento. Bueno, pues el tener una vida sana, porque la gente le cuesta muchísimo, tenemos un amor propio enorme, y la mayor parte de la gente no es muy reacia a pedir ayuda, cuando el prevenir es lo que nos va a dar una calidad de vida para todo el futuro. El prevenir, el tener una persona que nos vaya a ayudar, que nos vaya a sacar de paseo, con quien podamos hablar, que nos haga esa dieta, una dieta bien equilibrada, caminar, hacer deporte, hablar, vamos a la peluquería, sentirnos guapos, sentirnos aseados. Eso es importantísimo. Claro. Todo eso son enfermedades.
También sumado, me imagino, a los chequeos médicos, ¿no?
Claro.
Regulares, y adoptar ese estilo de vida saludable para prevenir y detectar esas enfermedades en etapas tempranas, enfermedades silenciosas en adultos que pueden complicarse. ¿Lo
sí,
sabéis bien?
Sí, efectivamente. Exacto, efectivamente. Nosotros en la oficina, siempre cuando nos llama, la gente nos llama muchas veces desde los centros de salud, desde el hospital directamente, y ya desde ese momento ya existe una preocupación. Bueno, pues si ponemos un cuidador antes, todo esto lo evitamos. Lo evitamos. Evitamos, primero, que incluso si hay una caída, porque eso tampoco se puede predecir, que la persona esté en una ambulancia sola. Podemos solucionar el hecho que la gente se quede aislada con un cuidador. Que sepan en qué día vivimos, porque hay gente que no sabía ni siquiera que era Semana Santa, por ejemplo. No saben en qué día viven porque para ellos todos los días son iguales. Y no, hay que tener ese espíritu de vida, de calidad de vida y ayudarles en todo. Entonces es algo vital.
Bueno, estupendo, Miriam. Pues yo creo que queda claro, es importante estos mensajes, cuatro ideas que nos has dado, que son fundamentales, y que el que necesita ayuda o tenga un mayor que pueda estar en estas circunstancias,
sí,
que
por supuesto,
con Guayalia y
ahí estamos, ahí para atenderos.
Muy
gracias.
Bien. Buenos días. Gracias. Miriam Fernández Fuentes, directora de la oficina de Guayalia en A
Coruña. Gracias.
12:42.
Guayalia, líder en el cuidado de personas mayores en A Coruña. Contamos con un servicio de alta calidad a cargo de profesionales con amplia experiencia. Guayalia, siempre tus mayores en las mejores manos. Infórmate en el 722 75 26 26 o en guayalia.es. Como en casa, en ningún sitio. Radio Voz.
La radio de aquí.
¡Pepe! ¡Mira! ¡Que ahora hay sofás sin, y salones sin, y mesas sin, y...!
¡Claro, Mari! En los días sin IVA, de Tifón Muebles. Solo este jueves, viernes y sábado, todos los muebles, sofás y descansos sin IVA.
¡Guau! ¡Yo no me lo pierdo, Pepe! ¡Coge pasta que nos vamos!
Tranquila, que además en Tifón Muebles
podemos pagar hasta en 24 meses sin intereses.
¡Madre mía! ¡Corre, Pepe! ¡Corre!
¡Ya lo sabes! Este jueves, viernes y sábado, días sin IVA en Tifón Muebles. En Área Central Arteixo, Carretera General a Finisterre, Arteixo.
En Raxarías Neves dispoñemos dunha sala de animación infantil moi especial para os pequenos da casa, a Xaula das Feras, con servizo de domadores dende o venres pola noite ata o domingo, con manualidades, contacontos e festas temáticas para as pequenas feras da casa, dirixidas polo noso equipo de animación. Raxarías Neves, un lugar ideal para todo tipo de celebracións. Raxarías Neves, en Galerías Ronda de Outeiro 300, en a web raxaríasneves.es. Contamos con servizo de aparcamento para os nosos clientes no parking dos Mariñeiros.
Oye, ¿tú no tenías que ir al dentista?
Sí, necesitaba unos buenos implantes, pero tengo que ahorrar.
En Herrera y Core se adaptan a tu presupuesto.
Ya, pero es que no sé cómo me van a quedar.
Tienen un software en 3D y te hacen tu diseño de sonrisa perfecto.
Es que lo paso fatal. Si viene una manera de estar entretenida mientras estás allí en el sillón.
Ya, podían inventar un sistema para estar entretenido durante el tratamiento.
Claro, yo qué sé, ver una película, deportes, leer. Si existiera algo así, me animaba.
Sí, pues en Herrera y Core tienen unas gafas virtuales Wi-Fi a disposición de todos los pacientes.
Pues va a ser que no me quedan excusas. Ahora mismo llamo a Herrera y Cores.
¿Buscas la cocina de tus sueños? En Ramón García tenemos la solución perfecta para ti. Calidades excepcionales, mobiliario de fabricación propia y primeras marcas se unen a la elegancia y flexibilidad para crear tu cocina a medida, exactamente como la habías imaginado y con la garantía de Grupo Ramón García. Ven a visitarnos en Ordes y Perillo, tu cocina ideal muy cerca de ti.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
¡Atención! En Óptica Sánchez Rubal estamos de celebración. Alcanzamos los 100.000 clientes y para agradecerlo queremos ofrecer algo especial. Hasta el 30 de abril disfruta de un increíble descuento del 25% en todas nuestras monturas y gafas de sol. Además, también estamos regalando la segunda pareja de cristales completamente gratis. No dejes pasar esta oportunidad única de conseguir tus gafas favoritas con un descuento increíble y llevarte una segunda pareja de cristales gratis. Ven a visitarnos a Óptica Sánchez Rubal, las ópticas de Coruña.
Galicia Forum Gastronómico. Volve a Gastroexplosión a Expo Coruña. Máis de 30 estrelas Michelin en directo, talleres con degustación, gastronomía líquida, feira, espazo gastro e moito máis. Non o podes perder. Domingo 7 de abril, público xeral. Lunes 8 e martes 9, público profesional. Consulta a programación completa en galiciaforumgastronómico.com.
Bienvenidos a Brasa de Veche, cocina atlántica kilómetro cero en un entorno idílico. Brasa con el máximo respeto al excelente producto de ganaderos y agricultores locales de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Disfruta de una experiencia slow food certificada que se debe saborear a modiño. Brasa de Veche, en Abegondo. El paraíso está más cerca de lo que crees. Más info en brasadeveche.com. ¿Piensas en cambiar tus ventanas? ¿Quieres ahorrar energía? En Aluminios Maia trabajamos las mejores marcas de aluminio PVC y Velux. Obra rápida, limpia y de calidad. Aluminios Maia, 35 años buscando la excelencia. Estamos en Juan de la Cierva 29, Polígono de la Grela. Infórmate en el teléfono 981-244-587 o en info@aluminiosmaia.com y ahorrarás.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
Bueno, enseguida estamos en tiempo de tertulia, 12:48, pero antes volvemos a conectar con la Ronda de Outeiro a la altura de las Casas de Franco, porque, a la altura de la calle Monasterio de Bergondo, para entendernos, porque vamos a ver si sigue la calle cortada y por qué protestan los vecinos. Estaba una movilización ahí desde las 12 que nos está contando Bea Franco y vamos a ver, volvemos contigo, Bea, ¿cuál es la última hora desde la Ronda de Outeiro? Hola de nuevo.
Hola de nuevo. Pues no, pues en torno a las 12:20 del mediodía ya se retiraban los vecinos, no sin dejar de hacer ruido, ¿verdad? Porque protestan por esa modificación del proyecto. Un proyecto, un segundo proyecto, decía una portavoz, Débora, la que vamos a escuchar, al que han tenido acceso, se han reunido con el ayuntamiento, pero dicen que no ven modificación alguna en ese proyecto del que les están hablando de por parte del ayuntamiento. Salvo alguna salvedad, por ejemplo, que en lugar ahora de dos rampas han puesto tres, y que les dicen desde el ayuntamiento que se ha rebajado esa altura del muro, pero no les indican exactamente pues en cuánto se ha rebajado. Vamos, que piden transparencia, sobre todo, y accesibilidad para la gente mayor, porque ahora la plaza que tienen justo enfrente, pues no está a cota cero, es decir, de ahí la presencia de esas rampas, zona 3, y lo van a tener muy complicado, por ejemplo, para tirar la basura en los contenedores, que además se los desplazan de sitio. Vamos a escuchar a Débora, que es la portavoz de estos vecinos.
En un principio nosotros teníamos una accesibilidad universal, porque salíamos de los portales, accedíamos a los bancos y todo. Y ahora la reforma que quieren hacer es con barreras. Nos implantan como dos o tres escalones y una rampa para acceder al jardín, cuando antes no teníamos eso. Y ahora para ir a tirar la basura, antes era de frente y ahora ¿para dónde es? En los laterales de los edificios. Entonces la accesibilidad nos la quitan por completo y luego están empeñados en que no nos dan explicación en este muro, que no quieren que le llamemos muro, hay que llamarle parterre, porque ellos le llaman así, que no quieren que sea muro. ¿Por qué ese empeño en ponérnoslo delante de nuestras casas? Porque hay muchas más calles en toda la ciudad y tienen la vía libre de su portal a la carretera y a nosotros nos cierran eso.
Bueno, dice que hay muchas cuestiones que están por responder. Y lo que piden es eso, precisamente, transparencia al gobierno local y, por tanto, irán al próximo pleno, que está previsto, no sé si estoy hablando un poco de memoria, Loreto, si es del día 11 o el día 13, y van a las 9 de la mañana, tienen pensado...
El 11,
sí. Personarse allí, en el pleno, de nuevo, Débora, la escuchamos.
Porque nosotros también exigimos transparencia, porque esto es un punto muy importante, porque ellos hablan de que antes de realizar una obra deben de reunirse con los vecinos, atender a sus peticiones y llegar a un acuerdo, ¿sabes qué? Y los vecinos estar enterados con planos, con medidas y con todos, no así, ellos hablan de medidas aproximadas y ¿qué sabes tú de las medidas?
Yo esta, Bea, es la parte que no entiendo, porque dice, yo pensaba que se habían reunido con ellos, con los vecinos, responsables del ayuntamiento. Dicen que no.
Yo tampoco lo entendí muy bien. Dicen que, bueno, pues el proyecto sí lo han leído, que dice que son unas 500 páginas, sí lo han leído. Dicen que desde el gobierno local piensan que los vecinos no van a leerse el proyecto. Pues sí lo han hecho y que no ven muchas diferencias con el proyecto anterior, este segundo proyecto, que lo han visto incluso en diapositivas, con lo cual pues yo entiendo que sí, que sí se han reunido, hay muchas preguntas todavía en el aire por responder y de ahí la transparencia.
¿Y sigue cortada la ronda de Outeiro o ya ha terminado la protesta en este momento?
Terminó la protesta, a las 12:20 terminaba ya la protesta, de todas maneras no generaba retenciones de tráfico porque todos los vehículos que venían de la rotonda del Pavo Real pues eran desviados a mano izquierda por Villa de Negreira.
Muy bien. Entendido, compañera. Muchas gracias por la información.
Gracias, chao.
Lo comentamos en tiempo de tertulia.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I...
7 minutos de la una. Estoy encantada de saludar a nuestros contertulios de los lunes. José Antonio López a mi izquierda, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Amalia Baltar a su lado. Hola, ¿qué tal, Amalia?
Hola, buenos días.
Bienvenida. César Santista también conmigo. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y Luis Aziz, hola, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal de Semana Santa? ¿Algún monumento, algún restaurante que hayáis descubierto, alguna ruta secreta, algún viaje que destacar, alguna recomendación? A pesar de que estuvo el tiempo horroroso, que tampoco dio para mucho, pero alguna cosa así que...
Lo mío fue un viaje vinícola, pero lento.
Por territorio gallego.
Sí, sí.
Yo descubrí un nuevo restaurante aquí en Coruña que se llama Rabiata y fenomenal, la verdad. Me encantó.
Sí.
Me encantó. Muy bonito, sí, ¿no? Y muy rica la comida, o sea, que muy recomendable.
¿Y los demás por aquí qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Cambio de hora? ¿Bien?
Todo bien, nada más, fíjate, yo le estaba comentando a ellos que debimos de ser muchos que por causa del tiempo nos hemos quedado por aquí. Yo me fui con la sana intención de estudiar a una cafetería y de repente llegó un amigo y se sentó, luego llegó otro y se sentó, luego llegaron dos y se sentaron. Cuando nos dimos cuenta éramos una docena, me decía el camarero, tienes overbooking. Y al final acabamos todos, de estudiar por supuesto absolutamente nada, pero unas cuantas cañas y unas risas abundantes.
Y era tiempo más propicio para estar dentro de una cafetería que fuera.
A ver, nunca peor.
O sea, que la hostelería no creo que tuviera tanto problema. Y César,
bueno, pues mira, a veces el ser osado tiene premio, porque nosotros nos fuimos a la Mariña Lucense.
Ah, mira.
Y tuvimos un tiempo muy bueno para lo que estaba. Aprovechamos para estar en el jueves, que es el día fuerte de la Semana Santa en Viveiro. Y después estuvimos por Foz y por Burela. Y la verdad que tuvimos tiempo bastante, bastante agradable.
Te lo creo que es lo que decían los meteorólogos, que puestos a escoger el mejor tiempo dentro de lo malo sería la Mariña Lucense. Uh-huh. O sea, qué bien. Bueno, y luego tendréis que decirme algo de este fantástica
fin de semana.
Este fin,
¿no?,
de semana, lo deportivo, que nos ha dado unas cuantas alegrías. No te quejarás, César.
Un poco sí que me
¿Por
quejo,
qué te quejas?
Concho,
¿por
porque
qué?
iba palmando el Barça Athletic 0, o sea, 2-0, ya. Y remontó al final y les ganó a los Osasuna Promesas 2-3, porque es que si no era resultado casi definitivo.
Claro.
Casi definitivo.
César, vamos a seguir sufriendo.
Piensa hace unos meses.
No, ya.
Claro. Hay que ser positivo,
Pues yo me apunto.
Al baloncesto nos pasó lo mismo, parecido, porque ayer fueron pinchando todos, ahora solo queda de perseguidor el Tizona, pero bueno, pero así que nos libremos del Tizona, ya tenemos el terreno despejado.
Bueno, va a estar interesante. Os empiezo preguntando por las casas de Franco, este primer asunto que nos comentaba ahora en directo desde la Ronda de Outeiro nuestra compañera Beatriz. ¿Cómo veis todo este tema? A ver, los vecinos ya han protestado desde el principio con este proyecto. Parece que en medio, yo pensaba que se habían sentado a hablar y que se lo habían cambiado. Tampoco les debe convencer estas modificaciones. Ahora ya no hablan de muro, hablan de parterre. De hecho, dicen que no pueden hablar de muro. Bueno, no sé, yo no sé cómo lo veis todo este tema. A ver, Amalia, empiezo contigo, que es un poco la noticia.
Bueno, pues a mí de estas cosas siempre me sorprende que se inicien obras de estas dimensiones o de estas características que afecta a vecinos que pueden ser esos u otros y que no haya un conocimiento por las partes de todo lo que se va a hacer y que nos explique bien qué es lo que se va a hacer y que se provoquen problemas con las canalizaciones de luz porque hubo varias incidencias eléctricas porque parece ser que no se hicieron bien las conexiones cuando empezaron a humanizar, creo que fue por el mes de octubre más o menos del año pasado. Entonces, me sorprende que en pleno siglo XXI unas obras de humanización de una determinada zona, de una calle, pues tengan estos problemas y que no se haga una solución arquitectónicamente o urbanísticamente que sea válida para todo el mundo. Entonces, como siempre, me sorprende la falta de sentarse, reunirse, hablar y ver cuáles son las condiciones en las que se están haciendo obras que en principio parece que afectan a un grupo de vecinos de unas casas concretas. Uh-huh. Y que no haya una solución a este momento, que se haya dejado las obras desde el mes de octubre paralizadas sin hacer nada. Y bueno, entiendo el cabreo de los vecinos.
Y vecinos en contra, que acaban de cortar la Ronda de Outeiro esta mañana, Luisa.
Sí, no, a mí me llama muchísimo la atención el lo hacemos por vuestro bien, que es una cosa realmente fastuosa. O sea, desde hace muchísimos meses los vecinos mantienen exactamente las mismas reivindicaciones. Y claro, dicen, no podemos tener un muro delante de nuestras casas, esto es un problema, no podemos tener escalones que no tienen una accesibilidad para personas mayores o personas... O sea, cosas que... caen de cajón. Y de hecho se han ido corrigiendo, pero se han ido corrigiendo siendo cosas, insisto, de cajón. Como por ejemplo el tema de la accesibilidad para personas con movilidad reducida, al final se cambian, pero se cambian porque lo ha pedido la gente, como dice Amalia, con un cabreo monumental. Si no, hubiéramos puesto escalones, hubiéramos puesto un muro altísimo, hubiéramos puesto no sé qué. Insisto, y esta perseverancia en, es que lo hacemos por vuestro bien, es que hay un argumento que he leído que decía, no, es que hay que poner una pantalla acústica, pero la gente que vive ahí, 174 familias, te están diciendo que ellos priman esta calidad de vida, la accesibilidad, el que todo esté abierto, el no volver atrás en un problema con narcotraficantes, en una serie de cuestiones que ellos lo van a vivir todos los días. Y parece ser que existe una especie de resistencia que yo con franqueza, pues me imagino que tiene que haber unos poderosos motivos técnicos para esta resistencia, si no, de verdad que no lo puedo entender.
Sí, porque la gente se la ve cabreada, ¿no, José?
Sí, yo es que tengo ahí un conocido y lo que me comentaba, sí, bueno, ahora había unas 150 personas, por lo que
son
me...
Son bastantes.
Sí, hombre, yo no los conté, pero puede ser por allí, que yo paré un minuto con un conocido. Y lo que me comentaban, un poco a la pregunta que antes se comentaba, era que sí, que se les había enseñado en su momento el otro proyecto, posteriormente se le aplicaron se sentaron, y lo que no se ven es proyectados en esta, lo que ellos pedían que no se vea proyectado. Pero yo creo que esta obra ya nació mal desde un principio.
Torcida.
Nació,
sí.
Porque esta obra, hay que dar un dato, esta obra ya tiene una prórroga de plazo de ejecución.
Sí.
Es de coña.
Se aprobó en febrero, creo,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.